La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos y amigas, aquí arranca La Mañana en Salamanca. Soy Silvia Merchán y es un placer. Hoy es viernes. No es un viernes cualquiera, es Black Friday, viernes negro. Es una tradición americana, es el día que inaugura la temporada de compras navideñas con rebajas de hasta el 50% en grandes superficies y tiendas minoristas en Estados Unidos. Es el día después de Acción de Gracias, el día del pavo que se comía ayer. Una fiesta que ha llegado a través de las redes sociales por todas las partes del mundo, también a Salamanca, donde casi todos los comercios cuelgan el cartel de Black Friday. Sepan que como complemento a esta festividad también existe el llamado Cyber Monday o Ciberlunes, que es el día dedicado a compras por internet y que se celebra precisamente este lunes. Vamos dando ideas. Pues hoy, en este Black Friday, hemos tenido la visita del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Sánchez Quiñones, que nos ha dicho que el tren de los 84 minutos comenzará a circular de forma inminente. Lo mismo que dijo la ministra hace un par de semanas. Sí, pero ¿cuándo? ¿En el puente? ¿Después del puente? ¿En Navidad? ¿Después de Navidad? En Black Friday no veremos a Pedro Sánchez inaugurar en Salamanca la precampaña electoral de los socialistas. En su lugar llega Patxi López. En una semana cogeremos el puente de la Constitución y la Inmaculada. Llamativa es la noticia que hoy vemos publicada en la Gaceta de Salamanca y que dice que a San Cristóbal de la Cuesta le han robado su puente de piedra del siglo XVII, el de Aldealama. Ha desaparecido en su totalidad frente a las narices de autoridades políticas y de seguridad. Dice el alcalde que el expolio se ha producido en los dos o tres últimos años. ¿Dónde está el puente?, se preguntan todos. A buenas horas, piedras, una a una o de dos en dos, que alguien se ha llevado para apuntalar una casa, para crear un arco en su casa, para decorar la vivienda. Poco han puesto los ojos los responsables de la salvaguarda de los cinco ojos de este puente. Pero ándense con ojo, que igual en este Black Friday encuentran una piedra de un puente histórico a medio precio.
Se escucha la respiración. Así suena cuando habla el amor.
Hoy es viernes 27 de noviembre, celebramos la festividad de los santos Acacio, Acario, Basileo, Facundo, Fergusto, Jacobo y Leonardo. Felicidades, si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario. Para ti, nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va. Las 12 y 33 minutos, actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Susto hoy en una guardería de la capital perteneciente a la Diputación de Salamanca, donde ha explotado un asador de castañas. El balance, 4 niños heridos. Uno de ellos de gravedad. También ha resultado herida una profesora que intentó sofocar el incendio. Ha resultado con heridas y quemaduras de segundo grado. Los heridos han sido trasladados hasta el Hospital Clínico de Salamanca. Mientras tanto, las clases siguen con normalidad. El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos García Quiñones, ha hablado de la situación del barrio de Buenos Aires, ha señalado que se cumplirá la ley para desalojar a aquellos que ocupen las viviendas de forma ilegal, es decir, a los que no sean los iniciales adjudicatarios de las viviendas de la calle Villanueva de La Serena. Hoy se ha presentado la campaña navideña en el Ayuntamiento de Salamanca, cuenta con 40 actividades para apoyar la actividad comercial, ambientar la ciudad y facilitar la conciliación laboral y familiar en estas fechas. Hoy está aquí en Salamanca el cardenal Gianfranco Rabassi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, que preside a estas horas en la Pontificia y por primera vez el Atrio de los Gentiles. Y en el campo, la Junta de Castilla y León se ha comprometido con Asaja a revisar individualmente los expedientes de los afectados por el coeficiente de admisibilidad de pastos que causa graves perjuicios a los ganaderos. Y en las carreteras, a estas horas, se circula con normalidad, según indica la DGT. En la capital hoy se cierra todo el día la Cuesta de San Blas por reparación eléctrica hasta las 8 de la tarde. Está cortada la calle Gonzala Santana por grúa móvil y la calle Garrabete por canalización de gas. Miramos ahora al cielo, pocas nubes y temperaturas estables, nos hace la previsión Enrique García desde la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca tiende a quedar el cielo poco nuboso en todas las zonas de la provincia con el paso de las horas de este viernes y las temperaturas diurnas cambian tan solo ligeramente, así que llegaremos a valores suaves, 14 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, algo más cortos, 11 o 12 en Béjar y Peñaranda. Los vientos soplan flojos del norte. El sábado habrá intervalos de nubes para empezar, durante el día se impondrá el sol. Por la mañana no se descarta alguna bruma, algún banco de niebla, así que la situación anticiclónica nos va a traer ese fenómeno de nuevo en los inicios de los próximos días. Las temperaturas nocturnas bajarán, también lo harán las diurnas, así que el ambiente será más frío, 1 o 2 grados de mínima esta noche en Salamanca, Béjar, Peñaranda y Ciudad Rodrigo. Al mediodía nos quedaremos en 9 grados en Peñaranda, 11 en la capital y Béjar y 12 en Ciudad Rodrigo. El viento del norte y nordeste flojo.
Tomamos ahora nota de las farmacias de guardia abiertas. Hoy en la capital vienen de la mano de Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecerán abiertas las de la Plaza del Corrillo 18, Vences Moreno 10, Paseo de los Robles 42 y Avenida de Portugal 30 desde las 10 de esta noche. Y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abrirán las farmacias de la calle San Justo 16 y Avenida Portugal 30.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Las 12 y 36 minutos.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del BMW Black Friday, cuando tienes varios vehículos BMW para elegir, con condiciones especiales. BMW Black Friday, un gran día que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 26 al 28 de noviembre con 20 BMWs con hasta un 30% de descuento en Tormes Motor, concesionario BMW, Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
¿Pensando en Reyes? Regalamos sillón infantil. Fabrisofá, empresa familiar con más de 40 años de experiencia. Fabricamos sillones, sofás, tresillos, cheslong, con los precios más competitivos del mercado. Danos la idea y nosotros la hacemos realidad, con la mejor calidad y el más exquisito acabado. Y ahora liquidamos exposiciones hasta el 50% de descuento. Fabrisofá, calle Narciso 1, junto Parque Garrido, 923-2287-48.
Celebra con el Eclair Salamanca nuestro Black Friday. Hoy viernes y mañana sábado encuentra el chollo perfecto con descuentos de hasta un 50%. En el Eclair siempre más baratos.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
El viernes aquí en la mañana en COPE Salamanca hacemos un huequito a los libros, lo hacemos en este espacio entre líneas. Con nosotros se encuentra Carlos María Cabrerizo. Carlos, ¿qué tal estamos?
Muy
bienvenido.
Buenos días, Silvia, de nuevo aquí en esta quinta entrega de nuestro programa Entre Líneas.
Lo llevas ahí uno, dos, tres, ¿no?
Siempre,
cuatro.
Rajatabla.
Rajatabla, es verdad. Bueno, nosotros aquí, lo digo por algún oyente que hoy se incorpora a este espacio, lo que hacemos es recomendar sobre todo lecturas para el fin de semana. Pero vamos a aprovechar que están cerca también las fechas navideñas.
Vamos a aprovechar a recomendar una lectura para Navidad.
Eso es lo que te iba yo a decir. Me has leído hasta el pensamiento.
Siempre lo leo.
Bueno, Carlos, empezamos recomendando.
Empezamos con el primer bloque, literatura infantil, y el primer libro es Emma y la Navidad, de la autora Jutta Bauer. Y se trata de un libro, fíjate, Silvia, dirigida a niños de entre 2 y 4 años, y que trata de lo siguiente. La pequeña osa Emma está fascinada por la Navidad. Entonces hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué se esconde tras las puertas del Adviento? ¿Quién es ese señor que lleva traje rojo y que barba blanca? ¿Qué se esconde tras los regalos? libro dirigido a niños con preciosas ilustraciones de una autora que ha sido premiada, entre otros, el premio de Frankfurt de literatura infantil. Uh-huh. Muy recomendable.
Pues un libro precioso, además, que mira, podemos aprovechar hoy que es Black Friday, que seguramente también dentro de las ofertas habrá ofertas, digo yo, que tengan que ver con la lectura.
También, siempre hay ofertas culturales, cómo no. Seguimos dando un pequeño escalón hacia la literatura juvenil y quiero recomendar una autora de Salamanca. La novela es Gifters, es Cole Brooks, que, bueno, en realidad es Celia Blanco, en Desván Editorial. Se trata de una tetralogía de ciencia ficción, de fantasía, en la que hay una batalla entre los Gifters y los humanos. Uh-huh. Nara Gwen, que es la protagonista, se verá envuelta en esa batalla, uh-huh, y va a desencadenar una guerra cruenta entre los Gifters y los seres humanos que va a afectar a un mundo fantasioso que se llama el mundo de los cuatro reinos.
Un libro además escrito por una escritora
autora,
muy joven,
nuestra autora salmantina, que yo conozco, por cierto, y de aquí de verdad que lo recomiendo.
Y vamos con
tercer y último paso,
con literatura
para adultos. Silvia, sigo hablándote del fenómeno de autores que publican en Amazon. El otro día hablamos de Miriam Millán, ganadora de este concurso de autores indie Amazon. Ahora vamos a hablar de una finalista que me estoy leyendo el libro, que es Mercedes Pinto, con su novela Cartas a una extraña, que lo recomiendo. Y es sobre una chica joven que regresa al hogar familiar y se encuentra en el desván, fíjate, en una habitación oculta, una serie de cartas que va dirigida a otras personas. Son cartas de amor. Esta novela trata de mezclar la intriga y el amor, y a través de esas cartas irá desvelando secretos ocultos, fantasmas del pasado, que incluso pueden poner en peligro su propia vida, y ahí lo dejo.
Bueno, pues ahí lo dejamos, pero fíjate, ahora que hablas del amor, ahora que hablamos también de escritores locales, te tengo preparado una sorpresa.
No me digas.
Aquí tenemos, mira,
pero bueno,
aquí tenemos en nuestro estudio a otro escritor local, es periodista. Primero hay que decir que es periodista porque hay que hacer patria de la profesión, ¿verdad?
Exacto, Fran? Bueno, estudiante de periodismo de momento.
Bueno, pero estamos en ello, ¿verdad? Bueno, pues se trata de Fran Rebollero, escritor local, que acaba de presentar el pasado día 17 su tercera novela. Es una novela que se titula Extrema Debilidad.
Interesante título, Fran.
Es lo que yo iba a preguntarle a Fran, ¿de dónde sale este título, Extrema Debilidad?
Bueno, cuando escribes una novela y cualquier trabajo que quieras publicar, al final el título es lo último que descubres. Ha tenido diferentes títulos, se ha llamado de muchas formas, pero tengo un grupo que aparece dentro del libro, que es Super Submarina, que es bastante conocido en este momento, ¿no? Que en su último trabajo hay una canción que se llama Extrema Debilidad y expresa muy bien los sentimientos que he querido transmitir a través, uh-huh, de este tercer trabajo.
Pues unos sentimientos, además, te cuento, Carlos, y a todos nuestros oyentes, que tienen que ver con el Día Internacional de la Violencia de Género, que conmemorábamos el día 25. Son,
exacto,
sentimientos, ¿no? Esos sentimientos de personas, de mujeres, supongo que bueno, pues viven, ¿no? En su cuerpo,
carnes,
¿no? Y en su mente, ¿no? Lo que, uh-huh, es un maltrato.
El libro lo que expresa son diferentes historias de mujeres que son maltratadas, que deciden dar el paso de acabar con sus maridos. Luego está la historia de la asesina que mata a los maridos. Entre medias, la historia de un periodista que trabaja fuera de Salamanca, estudió aquí en Salamanca, pero empieza a recibir teletipos extraños de muertes extrañas dentro de esta ciudad, que no casaban con el tipo de ciudad en la que vivimos, ¿no? Y que al final todo se entremezcla bastante bien. Y todo lo he querido aderezar bastante con un ensayo que va matando un poco los sentimientos que se van demostrando en las diferentes historias.
Fran, si me permites, ya que estás aquí, por cierto, Ediciones Atlantis, ¿no?
Ediciones Atlantis.
Mira, pues tengo una pregunta para ti. Fíjate, siempre tengo alguna pregunta. Hablas en tu obra, parece ser, de la vulnerabilidad del ser humano, de la,
exacto,
fragilidad. ¿Crees que en esta sociedad tan mediatizada por la imagen, por las redes sociales, se están perdiendo una serie de valores, incluso la propia identidad del ser humano?
Es lo que también quiero denunciar con este libro, ¿no? Incluso nuestra propia profesión, que está en un periodo de transición bastante grave, ¿no? O bastante fuerte hacia una digitalización del medio, ¿no? Y lo que quiero demostrar es que el ser humano es humano, es consciente de los problemas. Además, las historias que se cuentan no son historias al uso, porque son en un clima social de una alta sociedad, uh-huh, ¿no? Que estamos acostumbrados a escuchar este tipo de historias,
sí,
en gente de clase,
sí,
baja o clase media. Y lo que quiero es acercar el lado humano de la persona y denunciar también cómo estamos perdiendo, a través de la educación, también de los medios de comunicación, porque hay que poner también el acento, ¿no? de cómo se está perdiendo el lado humano de la persona.
Hay pocos libros, ¿no?, que hablen, ¿no?, que traten, digo novelas, en este caso el maltrato, ¿no?, el maltrato físico y psicológico. Es complicado, ¿no?, escribir un libro de estas características.
Sí, es complicado, pero también va la labor del periodista, ¿no? Gracias a diferentes trabajos que he hecho dentro del mundo de la comunicación he conocido a mucha gente de diferentes ámbitos. Y al final te encuentras con una historia de una persona que es maltratada, que vive en la calle, que no lo está pasando bien y todo es por se ha desencadenado la vida que ha vivido, ¿no? Y creo que me ha valido para acercarme a este tipo de historias. De otra forma no creo que hubiera podido denunciar el maltrato de esta
forma. ¿En tu obra, Fran, predomina esto? Porque creo que antes tenías publicados dos ensayos. Qué casualidad, qué título. Vulnerable y No dejes que a esto se le llame amor.
Exacto.
También van por ahí los tiros, imagino.
Exacto. Vulnerables es un ensayo que publiqué con Argerust, que autopubliqué. Esta es la primera obra que no autopublico, que me editan. Además me llamaron para publicarla. Y que en todo he querido dar ese giro hacia cómo sentimos, cómo creemos que es el amor en la sociedad en la que vivimos, cómo tenemos que diferenciar entre qué es amar y qué es querer. Ese tipo de sentimientos que parecen tabúes sociales y que también tienen que ver mucho con esa digitalización, de esa cultura de lo tecnológico, cómo hemos perdido los valores familiares.
Exacto.
Antes nos educaban más en el cariño, la afectividad.
La y falta ahora, de comunicación.
Exacto, la falta de comunicación. Y también brindando lanzando un brinde a la profesión, ¿no? Que estamos acostumbrados a que critiquen mucho la profesión de la comunicación, el periodismo, que periodista puede aspirar a ser cualquier persona, ¿no? Pero cómo es necesario tener buenos comunicadores con talento y con arriesgo.
Como Silvia Merchan.
Como Silvia Merchan. Exacto.
Aceptaré el peloteo, ¿eh?
Cómo es importante que los comunicadores transmitan y cómo lo importante del periodismo es aprender a contar historias que de otra forma no se contarían.
Y aprender a contar historias, Fran, si me lo permites, reales.
Reales,
¿eh? Historias
siempre.
Reales, contar la verdad.
Exacto.
Realmente esta es nuestra labor, el contar la verdad. Muchas veces contar lo que ven nuestros ojos y transmitirla tal cual.
Tal cual ocurre.
Al oyente, al que lee, al que
claro.
Nos está escuchando.
Esa es la diferencia que yo veo entre la literatura y el periodismo, porque cuando hice la presentación sí que hubo gente que me lo preguntó y en otras entrevistas que en diferentes medios me han hecho, ¿qué diferencia ves entre la literatura y el periodismo? La suerte que tenemos la gente que nos queremos dedicar a la literatura es que no tenemos que contrastar fuentes y podemos cambiar nombres. De otra forma no podríamos contarlo porque una historia de un maltrato nadie se atreve a contársela a un medio de comunicación, a un escritor sí, porque al final es tu propia ficción la que construye esa historia.
Y Fran, ¿por dónde vas a tirar? ¿Por la rama del periodismo, por la rama de la escritura, por las dos cosas?
Lo que me gustaría en realidad es poder hacer de mi hobby, que es la literatura, una buena forma de vida, pero es bastante complejo ahora, ¿no? Entonces estoy enfocándome mucho ahora mismo al periodismo cultural, a la crónica literaria, que lo hago en diferentes medios, y poder ir ganando también algún concurso para darte nombre, que al final en este mundo es así, o ganas un concurso no eres nadie, ¿no? Y poder jugar un poco.
Pues
jugar,
Fran, con la literatura. Yo no sé lo que pensará Silvia, pero creo que extrema debilidad tiene futuro.
Que tiene futuro, y yo además, en principio, yo quiero felicitarle a Fran pues por esas ganas, por esa ilusión,
no,
porque es muy joven,
Fran.
Porque ya tiene 3 libros escritos.
Porque es nuestro, es de aquí, de San Antonio.
Claro que sí, es un escritor local, y ahora que se habla tanto de emprendimiento, de ideas, de jóvenes creativos, bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de Fran, pero hay muchísimos ejemplos que estamos viendo en este espacio en Entre Líneas, que
sí.
Los tenemos aquí mismo en Salamanca, y que son muy nuestros.
Enhorabuena, Fran.
Que enhorabuena, Fran. Muchísimas gracias por estar esta mañana.
Una única cosina que quería decir, el libro solamente lo tiene la gente de momento que asistió al acto de presentación, pero a partir de dentro de 2 semanas va a estar presente en librerías locales como Letras Corsarias, que para mí es un claro ejemplo. Y también en cadenas como Casa del Libro y El Corte Inglés.
Pues lo dicho, Fran, enhorabuena.
Ánimo.
Seguiremos hablando contigo. Ya saben, Extrema Debilidad de Fran Rebollero. Y Carlos, don Carlos, que yo a ti te espero, ¿no?
Silvia,
bueno, no sé si te espero el próximo viernes porque creo que tenemos un programa preparado fuera, pero de momento yo espero en este
siempre
espacio.
Siempre estaré aquí entre líneas.
En
aquí,
Entre Líneas.
Contigo, como
Carlos,
no, con la cadena COPE Salamanca.
Un placer y
muchas
feliz viernes.
Muchas gracias a todos.
¿Te acuerdas? Elegiste dar el sí quiero. Elegiste formar una familia. Elegiste comprar aquella casa. Y si consideras un acierto las decisiones que te han traído hasta aquí, también lo será elegir para tu jubilación los planes de pensiones de Caja Rural. El experto en planes que te acompañará en todo momento aportándote rentabilidad, tranquilidad y asesoramiento. ¿Qué decides? Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Y elige tu regalo.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Entramos de lleno en nuestro espacio Salud y Nutricope. Vamos a dedicar unos minutos a hablar de la relación que existe entre la farmacia y la infección del VIH, el SIDA. El día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Este año, además, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto en marcha una campaña para promover la no discriminación y la igualdad de trato bajo el lema Sin Estigmas. Desde hace décadas, la profesión farmacéutica colabora con el Ministerio de Sanidad en la puesta en marcha de estrategias y políticas de prevención del VIH. De esto, quien sabe más es Yolanda Velasco, que es vocal de farmacia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Yolanda, bienvenida a COPE.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Muy buenos días, Yolanda. Bueno, tantos años hablando del VIH, y yo creo que sigue existiendo, ¿no?, discriminación a personas que lo sufren, incluso también aquellas personas que dicen ser portadores. Fíjate, hace unos días nos enterábamos de un reconocido actor, de Charlie Sheen, que era portador. Parece que todavía, ¿no?, existe esa discriminación, ¿no?, a las personas que son portadores o que incluso están padeciendo el VIH. ¿Qué pasa? ¿Existe falta de información? ¿Qué nos pasa?
Pues sí, yo creo que por un lado, aunque esto se difunde en muchos medios de comunicación, hay campañas y demás, pero luego hay detalles y cosas que la gente desconoce, y quizá por eso todavía existe esa discriminación o ese estigma en estos casos, se trata de un famoso o no, pues porque quizá vemos que todavía es como más peligroso de lo que en realidad es. Cuando las cosas han cambiado mucho de 30 años para acá, ha habido muchísima investigación, ha habido mucha evolución, y una persona, sea portadora o tenga ya, portadora del virus o tenga ya la enfermedad desarrollada como tal, pues no es igual hoy que hace 30 años. Ya no, digamos, tiene una salud mucho mejor hoy que hace 30 años debido a las terapias antirretrovirales y otra serie de cuestiones. Pero bueno, esto debería de cambiar todavía más y mejor.
Estaba yo diciendo que dentro de unos días, el próximo 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del SIDA, una fecha elegida, ¿no?, por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y también por la Organización de las Naciones Unidas, además que cuenta con el refuerzo, ¿no?, de los gobiernos de todo el mundo.
Sí, es muy importante este día, porque realmente esta jornada tiene que servirnos para concienciarnos una vez más de la importancia de esta enfermedad y de la necesidad, sobre todo, de hacer una buena prevención. Pero también tiene que ser una jornada de reflexión y, sobre todo, también de recuerdo a las personas que tristemente nos han dejado. Y también, además, debería de reforzarse la necesidad de ser más solidarios con los afectados, porque tengo que recordar que el SIDA es un problema de todos, que nos puede afectar a todos por unas u otras cuestiones, y que es muy importante no desentenderse de él y no dar la espalda al SIDA.
Vamos a acabar con un desconocimiento que yo creo que a veces todavía existe en la población en general. ¿Cómo se transmite el SIDA y cómo no se transmite el SIDA?
Pues sí, mira, importantísimo. ¿Cómo se transmite? Por tres vías. Contacto directo con sangre contaminada. Cuando se comparten jeringuillas o con otras prácticas, por vía sexual, y también de madre a hijo durante el embarazo, momento del parto o durante la lactancia. De esas tres formas se puede transmitir el virus. ¿Y cómo no se transmite? Pues muy importante saber que no se transmite ni por el aire, ni por alimentos, ni por saliva, no se transmite a través del sudor, ni por las lágrimas, tampoco por la orina, porque el virus es poco resistente a las condiciones ambientales. Entonces, no se va a transmitir por la picadura de un insecto, ni tampoco si compartimos platos, cubiertos, vasos o ropa, ni tampoco cuando damos la mano a una persona, o cuando la abrazamos, o cuando le damos un beso o la acariciamos. De esa manera no nos lo va a transmitir nunca. Entonces, claro, no se va a transmitir en un colegio o en el trabajo cuando estemos codo a codo con un compañero de esa manera, para acabar un poco ahí con determinados estigmas.
¿Y qué debo hacer, Yolanda, si sospecho que puedo haberme contagiado? ¿Qué es lo primero que debería de hacer?
Bueno, pues importantísimo lo que hablamos de un diagnóstico precoz. Si tengo dudas o sospecho que me he contagiado, voy a hacerme inmediatamente un test rápido de VIH, que aquí, por suerte, en Salamanca puede estar al alcance de cualquiera, porque en general en nuestra comunidad, en Castilla y León, en las farmacias hacemos ese test rápido de VIH. Concretamente en Salamanca se hace en 3 farmacias, situada una en la Plaza del Bretón, otra en Avenida Villamayor y nosotros que estamos en Avenida Federico Anaya número 43. Uh-huh. Voy rápidamente a la farmacia y con un pequeño pinchazo en el dedo corazón extraemos un poquito de sangre, muy poquito, y lo ponemos en una tira reactiva. Entonces, en esa tira reactiva, en 20 minutos, yo tengo el resultado de si tengo el virus o no tengo el virus. Realmente hay que respetar lo que se llama periodo de ventana, es decir, que hayan pasado 3 meses de haber tenido una práctica de riesgo, o si en ese momento queremos venir, pero tendríamos que volver a reconfirmar pasados 3 meses. Uh-huh. Si la prueba me sale negativa, no soy portador del virus, y si me sale positivo, tengo que reconfirmar con una prueba aún más específica en el centro de salud o en el hospital. Pero, bueno, decir que este test rápido de VIH es totalmente anónimo, no tomamos datos de la persona, ni nombre, ni apellidos, ni nada más, la persona es un número, y, bueno, resultado fiable en 20 minutos, 99,9% de fiabilidad, y, bueno, son 5 euros lo que cuesta, pero es una manera, pues, anónima y fácil de salir de dudas. Y bueno, sobre todo no hay que esperar una semana al resultado, en 20 minutos lo tengo.
Uh-huh. Yolanda, la pregunta del millón, ¿se puede curar el SIDA?
Bueno, hoy por hoy no se puede curar el SIDA, no hay un fármaco que nos cure el SIDA. Realmente el objetivo, los objetivos de cara al 2020 están puestos en la vacuna para el SIDA, esos son los objetivos. De ahí que se hagan todas estas galas benéficas para recaudar dinero para seguir con la I+D+I. En los 6 años que se llevan realizando estas galas benéficas ya se han recaudado 3,5 millones de euros. Entonces, el mayor problema es lo que decimos, el diagnóstico tardío, y bueno, queremos ese diagnóstico precoz. Se prevé que el 90% de las personas con VIH, pues en el 2020 tengan acceso a terapia antirretroviral cuanto antes, y que ese 90% de personas en tratamiento tengan unos niveles indetectables del virus. Eso es lo que se prevé y se pretende. Pero hoy en día, por muy buena terapia antirretroviral que se siga, no se revierte la situación, a no ser que la persona en algún momento, porque puede haber habido algún caso, llevase a lo mejor como portadora del virus un mes y rápidamente se pusiera una terapia. Uh-huh. En ese caso, bueno, sí que se han observado algunos datos, no concluyentes del todo, pero sí que puede haber habido algún revertimiento, pero claro, hablamos de algo muy precoz.
Sí. Y Yolanda, hemos hablado de cómo se transmite, cómo no se transmite, cómo se previene.
¿Cómo se previene? Pues muy importante, sobre todo, no compartir objetos tales como agujas, máquinas de afeitar, no compartir piercings ni cepillos de dientes, ¿vale? Me puede sangrar la encía, comparto el cepillo de dientes de mi marido o mi mujer, si también le sangra, bueno, pues ahí eso es muy importante, no compartir este tipo de objetos. En el tema de las relaciones sexuales, muy importante utilizar siempre un método barrera porque es lo más seguro. Entonces, esa es la manera de prevenir. Uh-huh. Y luego, bueno, una buena prevención es lo que insistimos, el diagnóstico precoz.
Y consejo farmacéutico, nos quedamos sobre todo con ese, ¿no? Ese diagnóstico precoz, Yolanda.
Exacto, ese diagnóstico precoz y bueno, esa solidaridad que tenemos que tener desde todos los puntos y nosotros como sanitarios, contribuir a la calidad de vida de esas personas que puedan ya estar afectadas y, bueno, toda lo que es nuestra información al usuario, para que, llegado el caso, estas situaciones puedan llegar a revertirse lo antes posible.
Pues Yolanda Velasco, vocal de farmacia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, muchísimas gracias por estar hoy viernes con nosotros y, bueno, pues por sacarnos seguramente a muchos de dudas sobre cuestiones relacionadas con el VIH. Ha sido un placer, Yolanda.
Igualmente, Silvia.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tengo que decirte
Bueno, pues yo tengo que decirte varias cosas, como por ejemplo esta, y es que el domingo se corta el tráfico el puente Juan Carlos I en sentido salida de la ciudad con motivo de las obras de asfaltado en Santa Marta de Tormes. Te lo digo para que no te pille de sorpresa. También te tengo que decir que el Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado los trámites para reponer la farola dañada esta mañana por un camión de reparto. La farola está descatalogada, con lo que su reposición no va a ser inmediata y se tiene que fabricar así, a medida. Anda. Algunas propuestas culturales. Ahí te van. A las 7 de la tarde, el Centro Julián Sánchez del Charro acoge a la intervención de Abel Fernández Ruiz para hablar sobre su experiencia como voluntario en Nicaragua. Y a las 8 continúa en el Teatro Liceo el cuarto ciclo de música de cámara y solistas con el concierto de la orquesta de cuerda Les Dissonances y el violinista francés David Grimal. Y a la misma hora, la escritora salmantina Macarena Hernández presenta su nuevo libro, El viaje de las palabras. También a las 8 y media de la tarde, la orquesta de cámara del Conservatorio Superior de Música interpreta obras de Mozart y Holst bajo la dirección de Néstor Pou. Te cuento que tenemos un contestador 923-2814-03 para que dejes constancia de tus preocupaciones, de tus necesidades, de tus preguntas, que también estamos en las redes sociales. Llegan las noticias de la una, noticias nacionales y del mundo. Hasta luego.